Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Razones de agenda relacionadas con la búsqueda de su mamá y dos sentencias importantísimas, los juicios de Orletti y la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo, han hecho imposible tener hoy con nosotros a Macarena Gelman, como habíamos anunciado. Un encuentro que queda pendiente para algún miércoles de las próximas semanas.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Ahora sí abrimos el programa con una pregunta. ¿Podemos concebirnos como una sociedad sincera cuando hemos renunciado a juzgar crímenes de lesa humanidad?
Otra pregunta. ¿Por qué Argentina no renunció?
No, Argentina no renunció, pero la lucha ha sido larga, muy larga. Podemos decir que la Argentina, al día siguiente de finalizada la dictadura, se encontró con su pasado. Al otro día nomás descubrió la noche de los lápices, los miles y miles de desaparecidos y los horrendos homicidios. Pero el camino que han recorrido víctimas, sobrevivientes, hijos y miles de ciudadanos argentinos por justicia ha sido muy largo. Sintetizamos mencionando las terribles leyes que impulsó el gobierno de Alfonsín, punto final y obediencia debida, la impunidad argentina. Después, el gobierno de Menem, que llegó utilizando de manera oportunista la línea de los dos demonios para indultar a los pocos militares presos y a algunos guerrilleros. Pero también es cierto que gran parte de la sociedad argentina moralmente ya había juzgado a los represores. Sabían lo que habían hecho. Así que cuando los encontraban en la calle o en lugares públicos, los encaraban. Les gritaban, los aislaban, los escrachaban. Durante años, las madres y las abuelas, así como sobrevivientes del terrorismo de Estado y organizaciones de derechos humanos, mantuvieron viva la llama de la memoria y la resistencia. Nunca se apagó. No solo lo hacían por sus desaparecidos, lo estaban haciendo también por los que la democracia iba desapareciendo, por obreros, trabajadores, maestros, chicos de la calle, víctimas del gatillo fácil, contra la desocupación y la miseria. Argentina era un país saqueado.
Que se vayan ellos.
Que se vayan ellos.
Que se vayan
ellos.
Que se vayan
ellos.
Que se vayan ellos,
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 que se vayan ellos.
Todo eso y el histórico corralito provoca un estallido popular en diciembre de 2001. La gente desbordada sale por miles a la calle exigiendo que se vayan todos, políticos, jueces, empresarios ladrones, funcionarios del Estado ladrón. El país había sido vendido a lo largo y ancho. El que se vayan todos deja 30 muertos en las calles. Pero algo ha emergido. La dignidad, hecha asamblea ciudadana, toma de fábricas, espacios autogestionados y movilización por todas partes. Nada queda en pie. La gente despreciaba toda la clase política. El presidente Fernando de la Rúa tuvo que salir corriendo, para ser más exactos, volando. Dos o tres presidentes en pocos días se sentaron y se tuvieron que levantar del sillón presidencial. Las elecciones del año 2002 parecían sin salida. Menem, que era uno de los candidatos, renuncia a la segunda vuelta y es elegido presidente Néstor Kirchner.
Ustedes se preguntan por qué recorremos estas etapas, porque estamos convencidos que Kirchner fue contundente en el terreno de los derechos humanos. Pidió perdón en nombre del Estado por los desaparecidos, declaró nulas las leyes de la impunidad argentina, como decíamos, punto final y obediencia debida. Removió gran parte del aparato judicial, ya que aunque declaradas nulas esas dos leyes, los jueces seguían protegiendo a los represores. En 2005, ambas leyes fueron declaradas anticonstitucionales. En 2007, comenzaron los juicios a los represores. El Congreso argentino declaró política de Estado el respeto por los derechos humanos, la revisión de lo actuado por el terrorismo de Estado de la dictadura y por los gobiernos que la sucedieron. Se convirtió en un Estado que promueve el ejercicio de la memoria, de la verdad y de la justicia.
Nada regalaron, hemos pagado muy caro. Quien se equivoca y no aprende, vuelve a estar equivocado.
Solamente en 2011 hay 9 causas abiertas. Uno de los jueces que actuó en las primeras causas explicitó: los juicios de lesa humanidad en la Argentina son una política de los tres poderes del Estado. Contribuyen a iniciar lo que hoy es la principal experiencia a nivel internacional en materia de investigación en causas por delitos de lesa humanidad. También afirmó: no hay leyes especiales ni juzgamientos políticos, sino que se juzga, de acuerdo a la Constitución, crímenes cometidos por quienes tuvieron responsabilidades.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema indicó: no se está juzgando solo el pasado, sino que se están sembrando las semillas del futuro. De esto hay que extraer como enseñanza el nunca más, que no se vuelva a repetir esta experiencia, para que no haya ni dictaduras, para que nuestros hijos y nietos y bisnietos puedan disentir libremente sin que el propio Estado los persiga, los torture, los secuestre o los haga desaparecer. Así llegamos al jueves 31 de marzo de este año. En Buenos Aires llega a su fin ese largo juicio contra los represores del centro de exterminio conocido como Automotora Sorletti. Escuchamos en alguna parte, lamentamos no tener el registro, que Sara Méndez, que viajó a Buenos Aires primero como testigo y también el propio día 31 para estar presente en la lectura de la sentencia. Parece que Sara dijo: la justicia cuando llega tarde no es justicia. Con la extensión de los años se alarga la impunidad. Por último dijo: este juicio es un paso.
Sara Méndez estuvo secuestrada junto con su hijo Simón en Automotora Sorletti. Le robaron a su hijo de solo 20 días de edad y tuvieron que pasar 26 años para que ella y Simón se reencontraran.
Un día antes de que fuera dictada la sentencia en Buenos Aires, Sara Méndez declaró a la prensa:
yo creo que lo que está pasando en Argentina realmente es algo que tenemos que observar, porque siempre Argentina para nosotros es un blanco de críticas no positivas, y yo creo que justamente en materia de derechos humanos el avance que ha tenido estos temas, no solamente el juicio, sino en cuanto a la reparación de los derechos de las personas, algo que queda sumamente dañado después de los golpes de Estado, creo que hay una política realmente de reparación de los daños en Argentina que tenemos nosotros que ver. Mañana, sin duda, estarán muy presentes los compañeros que quedaron, que fueron asesinados, no sabemos si dentro de Orleti o fuera, pero que pasaron por ese centro, uruguayos, bolivianos, paraguayos, chilenos, porque fue un centro de Plan Cóndor.
Y vamos a sembrar, compañero, con la verdad. Mañanas, frutos y sueños, y un día acabar con esa oscuridad. Vamos a preparar, compañeros, sin ilusión, un nuevo tiempo de paz y abundancia en el corazón. Americana patria morena quiero tener, guitarra y canto libre en tu amanecer. En la pampa mi pocho a volar espera de viento y luna, viento y luna.
La voz de Mercedes nos permite respirar un poco. Todo esto es muy conocido, pero nunca es suficiente repetirlo, ¿no? Nunca alcanza. La gran mayoría de los jóvenes desconoce esta historia. Automotores Orleti era un centro de tortura que funcionaba bajo la fachada de un taller mecánico en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Por allí pasaron, como ya acaba de decir Sara, uruguayos, chilenos, bolivianos, cubanos. La mayoría no sobrevivió.
Compañero, es el arado que siembra la oscuridad un tiempo de claridad. Mi guitarra es mi pueblo, compañero. Americana patria morena quiero tener, guitarra y canto libre en tu amanecer.
El día que se iniciaron los juicios contra los represores de Orleti, el fiscal federal Federico Delgado dijo ante el Tribunal Federal número 1: Orleti era un enclave del terror y no era dirigido por una horda desbocada, sino algo calculado y planificado, que convertía a los prisioneros en condenados a muerte. Reinaba la cultura de la crueldad y la corrupción degradante del poder sin límites.
Los acusados fueron Eduardo Cabanillas, Raúl Guglielminetti, Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Rufo. Se los juzgó por delitos de privación ilegal de libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado en perjuicio de 65 víctimas cometidos en Automotores Orleti entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976. Duró este juicio 9 meses. Declararon en él decenas de testigos de víctimas directas y también sobrevivientes. El pasado jueves, los jueces del Tribunal Oral Federal dieron por probada la privación ilegal de 65 víctimas y los tormentos a los que fueron sometidos. Eduardo Cabanillas, único acusado con grado militar, recordamos que en el 76 era capitán, pero siguió su carrera, ascendió y llegó al generalato. Cabanillas fue condenado a cadena perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por 5 homicidios. Aclaramos también que fue el único acusado por homicidio. Cabanillas fue parte de una cadena de mandos que tenía a su cargo una patota integrada por Aníbal Gordon, ya fallecido, Martínez Ruiz y Eduardo Alfredo Rufo, que pertenecían a la Secretaría de Investigación del Estado, la estremecedora CIDE. Cada uno de ellos fueron condenados a 25 años. Y por último, Guglielminetti. Pertenecía a Inteligencia Militar, al Batallón 601 concretamente. Fue condenado a 20 años. Este hombre operó en distintos centros clandestinos y en Orleti en el año 76, pero fue juzgado solo por su actuación en ese lugar durante 5 días.
Este juicio tiene características históricas porque da por probada la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. El Plan Cóndor. El cóndor, un ave de rapiña de América del Sur, es la mayor ave voladora del mundo, de plumaje negro, garras potentes y pico en pinza, se alimenta de cadáveres y vuela por encima de las fronteras. Este fue el símbolo que utilizaron para lo que sería la más cruel asociación del terror.
En el día lastimado, nadie sabe qué le espera. Quizá algún sueño volando, o una gaviota en el barro, o la madre que no entiende, o el hijo la boca en sal.
Sandro Sova tenía 8 años cuando fue secuestrado junto a sus padres y trasladado a Automotora Sorletti. Este niño fue testigo de los tormentos a los que fue sometido su padre, Adalberto Sova.
Me cuesta un montón hablar, yo soy de las personas que debe ser una de las personas que hablo menos. Fue por lo vivido. Yo creo que tengo que hablar cuando la sociedad necesita saber y preguntar. No, aparte que la sociedad haga su proceso y pregunte, sí. Cada uno tiene que preguntar por el proceso individual de cada uno. Si vos no preguntás tampoco es porque no hay interés de tu parte tampoco, de una sociedad, de saber lo que pasó y lo que vio. Y si no tratamos que la sociedad pregunte, creo que ahí pasa el defecto que está produciéndose en Uruguay. Porque si la sociedad no pregunta es porque hay un debe en algo o estamos guiando mal algo que no deja que los jóvenes pregunten y les quieran ser parte de eso para saber. Me parece que ahí está el por qué hoy los juicios están en Argentina y no están en Uruguay. Son muy explosivos en saber las cosas, en preguntar las cosas, en averiguar las cosas y saber la verdad de las cosas. A la cultura uruguaya no le cuesta preguntar. Lo único que hacemos es escuchar a los políticos y que nos guíen los políticos. Yo siento una falta como de, obviamente, de madurez de la sociedad. Es que tienen que entender que no es solo desaparecido. Desaparecido es una punta de lo que es un algo mucho más amplio. De las necesidades de la gente, de las cosas que no tienen hoy mucha gente. Es un sistema que trató de cortar un ciclo de mucha gente que trataba de desarrollar una cultura de las cosas que se necesitaban en una sociedad para poder vivir mejor. Entonces digo, eso es lo que me parece, la sensación que me queda es eso. Me parece que la gente tiene que entender que los desaparecidos es una parte y es mucho más, va enganchado con muchas más cosas. Y eso es lo que le falta entender a la sociedad, me parece que eso es lo que nos falta. Y ahí está, me parece, el debe de la sociedad uruguaya. Entender que es ampliar ese espectro de lo que es lo desaparecido, por qué desaparecieron y por qué hoy los juicios están en Argentina.
A Sandro le cuesta expresarse. Como él dice, la historia lo marcó. Pero tiene muy claro que es necesario que sea la sociedad la que pregunta. Acá no estamos hablando de un par de personas, dice Sandro. Estamos hablando de un tiempo en que muchos factores estuvieron en juego. Por un lado, las enormes ganas de transformar la vida y mejorarla. Por otro, la determinación de aniquilar cualquier transformación. De eso se trató, y por eso es necesario que sea la sociedad la que pregunte. Sandro, anda un poquito atrás en el tiempo y contá tu historia.
Cóbrale a tus deudores, los explotadores.
Nosotros vivíamos en Uruguay, mi viejo viaja a Buenos Aires porque estaba requerido acá en Uruguay. Nosotros viajamos a Buenos Aires, yo, mi mamá y mis dos hermanos, Tania y Leonardo, en el 73. Y vivimos en Palermo con mi padre, y hacemos una vida normal como cualquier familia. Vamos a la escuela, hacemos todo lo que hace una familia, estudiamos y en el 76, por razones de mi padre, decide mudarse para Aedo porque estaban cayendo muchos compañeros en Buenos Aires.
Adalberto Sova era gráfico y se mudan en el 76 a Aedo para reabrir una imprenta.
Mi padre principalmente fue militante de toda la vida. Y ese día, el 26 de septiembre, obviamente, mi padre había salido, 76, había salido a una reunión a encontrarse con Mechoso y cae en la calle a la tarde. A la tarde, digo, hacen ya un gran operativo en mi casa, donde participan varios militares. No sé la cantidad, porque siempre trato de ponerme en los 8 años. Yo estaba justo cuando hacen el operativo, estaba dentro de la imprenta. Patean la puerta y yo estaba atrás de la puerta. Mi susto, imagínate lo que pudo haber sido. También una cosa que nunca la dije y la tengo que decir, que me hice pis, eso me acuerdo. Y agarran al compañero y lo dan contra la orilla del marco de la puerta. Esa imagen de la persona totalmente lastimada contra el marco de la puerta te queda. La otra imagen que te queda es la parte que al rato corremos hacia el fondo porque le dicen a mi vieja que habían traído algo para ella, y corres hacia el fondo, que hay una camioneta, y ahí está totalmente desnudo, tapado con una frazada, todo mojado, mi viejo totalmente torturado. Desnudo, así como lo sacaron, que habrá dicho dónde era la casa. Y después otra imagen, ahí revuelven todo. Y una imagen que siempre me quedó es que pasa un heladero y compran helado para todo. Los nenes lloraban, nosotros llorábamos. Obviamente era una situación bastante, y obviamente como que lo del helado, obviamente a cualquier chico le podría reducir lo que está viviendo.
¿Qué imagen? Tu papá completamente desnudo, lastimado, torturado, envuelto en una frazada mojada, un compañero herido en el marco de una puerta, vos chiquito, parado, mirando, 8 añitos, orinándote, un heladero que pasa, gritando seguramente helado, y estos milicos comprándoles helados a vos y a tus hermanos.
Después nos trasladan a todos a Orleti, a mi madre y a mis hermanos en un auto, que la imagen de Orleti obviamente yo la conocía desde antes de salir a la opinión pública, porque esa imagen siempre me había quedado del costado de la vía, de la cortina. Esa imagen la tenía porque recuerdo exactamente que yo levanté la cabeza para poder ver dónde entrábamos, que nos hacían agachar la cabeza, pero en ese momento para mirar dónde nos habían llevado, te queda esa imagen. La cortina metálica y al lado de la vía, toda la vida, digo. Y después, obviamente, los autos en Orleti, y dos grandes momento de Orleti que me parece que es lo que me queda más grabado, que es obviamente para mí es la yo subida a la parte de arriba, que recuerdo esa imagen del tanque y una rondana y una puerta que se abre, que veo a personas sentadas en el piso con los ojos tapados. Un apagón porque alguien, el que abría la puerta, y yo vi, alguien me tuvo que haber agarrado, bajado. Y el otro momento es cuando mi vieja no viajaba a Montevideo, sino veía a mi padre. Que ahí se negocia y lo traen y lo dejan con nosotros en ese cuadrado de auto que habían dejado, que estábamos nosotros. Y nos dejan un par de horas, o para mí horas, no sé, tiempo. La imagen de él, no podía ni hablar, totalmente torturado. lo único que te pedía era agua, y entre palabras lo único que decía era que cuidara a mi vieja y que estudiábamos, y lo único que hacía era repetir eso nomás, y te pedía agua. Fue la última vez que yo vi a mi viejo.
Después vos, tu mamá y tus hermanos son trasladados a Montevideo. Ahí comienza otra etapa. La historia de Montevideo.
Después de eso pasa el tiempo y las preocupaciones de mi madre y las amenazas de mi madre y la que uno después sabe que la paraban en la calle, y por eso nunca se habló el tema por tiempo, y la necesidad de nosotros, que esa imagen de que él estaba preso en algún lado, podía ser en Argentina o Uruguay, fue eso lo que nos quedó como niño y nos fue transmitiendo mi madre hacia nosotros, sobre las preguntas que hacíamos. Mi madre trató de no hablar del tema, podía estar preso en Argentina, podía estar preso acá en Uruguay, y la ilusión de nosotros que llega en la liberación de los presos, donde había mucha felicidad, y obviamente que siempre digo que eso era la felicidad para, obviamente, para muchos, y también era como el principio de mío, porque obviamente ya mi viejo no estaba en las listas. Siempre esa ilusión, obviamente, que estaría en la lista, o estaría en la lista argentina o en la lista uruguaya, y obviamente ahí ya empezamos a entender la situación y a preguntar, lo que siempre te digo, eso de que empezamos a preguntar y a darnos cuenta de que era mucho más, no era que estaban presos y que no estaban ni en la lista uruguaya ni en la lista argentina. Nos damos cuenta que había mucho más que habían hecho sobre ello. Y ahí viene toda una felicidad para alguien, y me parece que a la noche empieza a caer toda esa tristeza y todas esas preguntas para mí. Creo que ahí empieza mi vida en saber la verdad y en saber lo que sucedió. Y obviamente saber dónde llegaron a mi padre y dónde quisieron con mi padre, y ahí es cuando creo que empieza una parte de mi vida. Fue muy difícil elaborar unas cosas que recuerdo. Yo perdí cuarto en la escuela, y yo entraba después del recreo y me dormía en la clase. Obviamente perdí cuarto, y la maestra le dijo que no tenía nada para decir de mí, pero algo me sucedía. Y creo que sí, porque me costaba dormirme de noche por temor a perder esa imagen y para poder contar lo que yo había vivido. Ese temor yo creo que lo tuve por muchos años en las noches. Tenía miedo de cerrar los ojos y al otro día olvidarme de lo que había visto y lo que yo en mi mente recordaba. Ese temor yo creo que lo tuve. Cuando en la escuela, después del recreo, llegaba como eso, la alquilada, yo ahí me dormí y perdí el año. Esas cosas te van marcando. Yo creo que de distinta manera, digo, mi hermano de una forma y Taya de otra. Yo lo asumí de una forma. Creo que Leonardo lo asumió de otra. Leonardo sentía una sirena, estaría jugando en la calle y salía corriendo y abrazaba a mi madre, y eso le marcó. Y Tania, de otra forma, era más chica, pero creo que en un momento no supo cómo vivir con lo sucedido o cómo desarrollar lo sucedido. Yo los tengo que acusar, digo, por la desaparición de mi viejo, pero lo tengo que acusar por lo hecho a mi hermana, que hoy no está tampoco. por las secuelas y las consecuencias que le produjeron a mi hermana, creo que ella no pudo soportarlo para poder vivir. Pero eso es consecuencia de las personas que nos llevaron y nos trasladaron a esos lugares. Es consecuencia de las personas que tramaron y buscaron hacer eso. Creo que es parte de ese plan de tratar de crear esos miedos para que nosotros no pudiéramos recordar.
Sandro tenía miedo de cerrar los ojos y olvidar los detalles de lo que había visto. Sabía que algún día tendría que contarle a alguien sobre el lugar a donde los llevaron, a él, a su mamá, a sus hermanos y a su padre, al que vio ahí por última vez, y que esta es la única manera de hacer justicia. El juicio de Orleti, oral y público, le dio esta oportunidad, finalmente, a Sandro y a tantas otras víctimas del terrorismo de Estado.
Uno quisiera que estos juicios orales obviamente fueran en tu país. Es importante que también que en Argentina, porque obviamente el centro clandestino Orleti fue en Argentina y participaron uruguayos y argentinos. Acá también hubieron centros que uno quisiera estar a la altura, la altura de lo que está viviendo Argentina, para poder estar hoy planteando en Uruguay los centros clandestinos que hubieron en Uruguay y estar en una audiencia pública, que obviamente va a ser muy difícil para mí, porque no me cuesta hablar, me cuesta explicarme, pero hubiese querido que hubiese sido en Uruguay y primero hablarle de lo vivido y de lo sucedido a mi sociedad.
Tremendo el testimonio de Sandro. Todo es parte de un plan. Y el Estado uruguayo lo sigue protegiendo. Hasta la próxima semana. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.